El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. 1:01 p.m. Aquí comienza El Pulso del Fútbol. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre, conectados en vivo a esta hora en el canal de YouTube de AS Colombia y de Caracol Radio. Caracol Radio, Caracol Espacio Radio y AS Espacio Colombia. Ahí en cualquiera de los dos nos pueden ver y también escuchar en todas las frecuencias de Caracol en Colombia y en el mundo en caracol.com.co. La frase del día: para ganar la Champions hay que tener un gran equipo, un gran entrenador y ganarle al Real Madrid. Franz Beckenbauer. Don Diego Rueda, director del Bar, ¿cómo le va, señor?
Bienvenido. ¿Cómo está, don Steven? ¿Cómo le ha ido?
¿Vio jugar a Beckenbauer?
Claro que sí, alcancé a ver su última etapa.
¿Qué tal? Elegante, monumental.
Por eso a muchos jugadores le tomaron el apelativo que a él le decían, el Kaiser. Jugaba como último hombre porque recordemos que en esa época se jugaba con líbero stopper. Uh-huh. Líbero último hombre, stopper delante de él. Como en el América era Pascutini, líbero, Reyes, el hombre de hierro, el stopper. Era un jugador muy elegante para ir a los cierres, no pegaba, salía muy claro con la pelota y los cambios de frente. Para mí, él es el mejor defensor central
de toda la
historia.
Ahora, ¿quién, para los más jóvenes, a quién se parece hoy el Kaiser? ¿O quién se le parece más bien a él?
De esta etapa, por su elegancia, por la manera de ir a cerrar. Yo creo que cuando jugaba de central puede ser Paolo Maldini. Difícil de encontrar un
claro
central
que
de esas
ya
condiciones.
Fue hace 30 años, imagínese.
Claro.
Pero, a ver.
Pero de esta etapa.
¿En su buena época Toni Kroos o no?
No, Toni Kroos no, porque Toni Kroos volante. Aunque Franz Beckenbauer también jugó de volante, pero terminó siendo defensor central. Pero toca con dificultades encontrar. Elegante, pero no de la misma condición. El holandés que juega hoy en Liverpool.
El holandés que juega en Liverpool.
Van Dijk.
Van Dijk. Sí, de acuerdo.
Él.
Buenísimo.
Sí.
Bueno, 1:03 p.m. Para los que preguntan por don César Augusto Londoño, está muy bien, en plena recuperación. Próximo lunes seguramente ya estará al aire aquí con todos los oyentes y con todos los usuarios que nos oyen y nos ven. Y para muchos, como decía Diego, aquel Kaiser, aquel jugador fantástico que fue Beckenbauer, muchos dicen que todo tiempo pasado fue mejor. Pues eso sí que lo diga América de Cali, Diego. Porque del prestigio, de las grandes campañas, de pasearse por los estadios de Sudamérica haciendo grandes espectáculos, a perder con un equipo flojísimo que llevaba 12 juegos sin ganar y que sin ser la gran cosa hizo ver terrible, terrible al América. Tanto que el técnico dijo, uy, qué pena con los hinchas que vinieron hasta acá.
Y qué pena con la afición colombiana lo que hizo América realmente. Porque tanto América como Santa Fe ante Tigre y ante Platense nos dejaron muy tristes y preocupados. Es que si usted mira hoy la nómina América, empiece por los dos arqueros. Son arqueros de nivel normal.
Sí, porque a Fernández le han puesto, pues lo han puesto como en un pedestal.
No.
Y la verdad es que primero no ha ganado nada y segundo también comete errores.
No, muchísimos, muchísimos. Yo diría tanto para no querer demeritar lo de hoy. Que la historia de Ramos, los demás no están entre los 100 mejores jugadores, ninguno de la historia de América.
Salvo Ramos. ¿Y Ramos a quién le podría competir? ¿Ramos o Gareca?
No, Gareca.
Gareca.
No, Gareca. Polilla da Silva. Polilla. La Fiera Cáceres. Okay. Sí. Lo que pasa es que Ramos ha hecho muchos goles, pero la condición de Gareca y lo que era Polilla da Silva y lo que fue la Fiera Jorge Ramón Cáceres en su momento, no compite ninguno de ahora.
Ramos tiene 105 goles en América.
Total, no es grande. Poco. Pero los demás ni en los 100. Y los arqueros que tiene en América ni en los 10.
Y le costó frente a un equipo muy normalito.
Equipo malo.
Mire, casos particulares, Diego. Bertel. Qué falta de espíritu para ir a defender un balón. Una muy pobre reacción. Un balón cruzado desde la izquierda, donde el atacante le gana en velocidad la posición. Y es vergonzoso que un jugador al que tanta paciencia le han tenido en América y tantas oportunidades que ha tenido, vaya a jugar internacionalmente con esa modorra, con esa lentitud y esa pereza. Un partido bueno, dos malos, un partido bueno, tres malos. Con ese ritmo no merece estar en la titular de América.
Yo diría que América, aunque pinta bien Mina y lo ha hecho bien Castillo, sí en la zona izquierda necesita contratar a un jugador si quiere volver a competir. Los centrales, ninguno.
No, no, muy mal.
Ninguno.
Muy
ni mal. Los que no están pudiendo jugar, América necesita ahí a alguien. A propósito, ahí a un jugador del América le pusieron el Kaiser en el pasado, Víctor Espinosa.
¿Y lo merecía?
Pues no para ese apelativo, pero era bueno.
Era bueno. A Ginás también le dicen así.
¿Quién?
A Ginás le dicen el Kaiser, algunos hinchas de Millonarios. Pues, con cariño.
Yo con respeto a ninguno.
Es que es mucha carga sobre el lomo.
Claro, es un apelativo muy grande.
Mucha carga sobre el lomo. Y mire, y los volantes tampoco, Diego, ni Carrascal ni Josen. Se vieron superados esta vez, son muy buenos. A mí me parece que para el fútbol colombiano son buenos, pero qué partido tan malo hicieron. Fácil perdieron el balón, difícil que resultó para ellos recuperar. Y qué pobrecito el aporte que hicieron en ataque. No fueron a competir, fueron a ver cómo el rival se los comía vivos. Y de nuevo, pasecitos para atrás. Esos dos les encanta un pase atrás. En vez de arriesgarse, hombre, atrévanse, muchachos. ¿Qué peor partido no pueden hacer? Peor partido no pueden hacer. De pronto, en una de esas le sale algún pase hacia adelante.
Lo que pasa es que nosotros estamos juzgando mucho al volante de primera línea, a todos los jugadores colombianos, incluido Josen, incluido Carrascal, por la tenencia de pelota y los pases lateralizados. Pero pases profundos no. Y a América le falta un gran volante central para que ellos puedan pasar con mayor libertad. Es que unos son grandes recuperadores. Tienen un manejo de pelota que uno los dice acá. Pero juegan a 5 por hora, como se juega la liga en Colombia. A mí ese tipo de volante, alguna vez promocionaron mucho a Tuesta. ¿Recuerda a Tuesta?
A Eduardo Tuesta.
Que se fue a Brasil.
Fue a la MLS y luego Brasil.
Pero son jugadores que tienen que producir mucho más pases de peligro.
Sí.
Y además pisar el área rival.
Sí, porque si no es muy fácil, estar en la mitad de la cancha para atrás, pues...
Ahí juego yo.
Bueno, sí, no. Don Diego, lo he visto. Oiga, y rescato un poquitico el ímpetu de Murillo y de Ángel, que más o menos...
Murillo encaró, luchó, sí. Buscó...
Pero muy pobre América.
Oiga, Murillo, de un mal comienzo, está siendo uno de los jugadores que uno puede decir se salva en América.
Sí, podría.
Los últimos partidos han sido buenos.
Son buenos y mete y sorprende. A mí me parecía muy curioso que cuando llegó a la América, él controlaba y se le iba tan largo el balón. Yo decía, esto es un error. Lo ha corregido. Ahora controla un poquito mejor el balón.
No, y tiene velocidad. Es un jugador que está pisando más el área. Puede tener un poquito más de gol. A veces la finaliza con unos remates que no debería tener un delantero. Pero digamos que al menos Murillo le mete y Ángel intenta generar. Y lo de Jason no es tan fácil que, como se decía, la lesión.
Pues yo lo vi cojeando, pero no me pareció que fuera grave. ¿Qué dicen ahora?
A preguntar porque...
Uy, esa sí sería una terrible noticia para la América.
Sí, ya pregunto de una vez.
Ahora, América con Jason Guzmán ha ganado muchos partidos, él ha hecho muchos goles. Yo no digo que el aporte haya sido pobre, me parece que ha sido muy bueno. Pero internacionalmente el América se ve muy predecible, muy lento, con ese jueguito de pases para los lados y pases hacia atrás. Y creo que Jason jugó a eso ayer. Jason Guzmán tampoco jugó un buen partido hasta que salió. Muy malo.
Steven, la realidad es que los equipos colombianos, más allá del triunfo del Tolima, un triunfo de América...
El del Lima anoche.
El de Medellín anoche sufriendo ante un equipo demasiado flojo como el Cusco, ha sido muy pobre. Demasiado pobre. Yo sigo mirándolo como si hubiéramos retrocedido tantos años que cualquier equipo del continente decía, viene un equipo colombiano, fijo los 3 puntos. Mm. Ahora estamos igual, nos caímos. Nuestras representaciones dan mucho que pensar. Algo hay que hacer.
Mira el porcentaje de rendimiento de los equipos colombianos, tanto Libertadores como Suramericana. Es una vergüenza. El último es Bolivia. Tiene 14%, ha hecho 8 puntos de 36. El penúltimo es Paraguay, me sorprende, 31%, 11 de 36. Pero ahí sigue Colombia, el tercero más malo, 33%, 18 de 54. Luego sigue Uruguay, luego Perú, luego Venezuela. Venezuela ha hecho el 42%, 19 de 45. Ecuador el 53, Brasil el 55 y 61, Argentina que es el que más ha hecho. A mí, yo aquí me he pegado unas agarradas con César porque le digo que Ecuador, hace rato Ecuador está por encima de nosotros en torneos internacionales en clubes, y él me dice que no. Y vea, ahí está, Ecuador del tercero, 53%, 24 de 45 y lejos de Colombia, Diego.
No solamente en clubes.
En selección
porque también, claro, nos superó en la pasada eliminatoria, fue primero que nosotros, estuvo y además llegando con una sanción. Yo estaba mirando a los equipos colombianos. En Copa Libertadores. Tolima, digamos que cumple, no es un grupo complicado, pero ha hecho 4 puntos y va de primero.
Puede sí, no, está cumpliendo seguir, hasta ahora. Está cumpliendo.
Puede seguir con vida. El tema de Santa Fe es último, pero tendría el consuelo de la Suramericana, porque Peñarol igual tiene un punto. Haciendo los seis de casa ante Corinthians y Platense, puede seguir.
Puede seguir, claro.
Puede seguir. En cambio, Junior, aunque tiene el mismo puntaje de Santa Fe, es que el tercero ya tiene 4 puntos, que es Cerro.
¿Y Junior tiene un punto?
Un punto.
No, muy difícil.
Complicado, complicadísimo. ¿Y el conjunto cuál nos faltó? ¿Medellín? ¿Puede ser?
Medellín, sí.
Sí, Medellín, que también Medellín tiene 4 puntos.
Medellín, yo creo que con esa victoria de ayer, medio se encamina a, al menos a quedarse con Suramericana. Pero, al menos.
Pero es que Cusco, si no le gana a Cusco, estamos, pues estamos en la olla, porque es que Medellín tiene que visitar a Estudiantes de La Plata.
Sí.
Y Estudiantes es el rival a vencer.
Y Estudiantes
Flamengo,
no es mal equipo. Estudiantes le empató a Palmeiras.
No, a Flamengo.
Flamengo. A Flamengo.
Entonces, yo veo a Medellín como tercero de ese grupo. Santa Fe con chance del grupo. Tolima de pasar el segundo o primero. Y a Junior lo veo complicadísimo.
Oiga, pero a nosotros el punto de la mediocridad, no hay que maquillar las cosas, nos ha llevado a decir que un equipo clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores de Colombia o por Colombia es muy bueno que vaya a la Suramericana.
No,
qué bueno que rescate un cupito en la Suramericana.
No, es consuelo.
Es consuelo, es claro, consuelo. Porque es un torneo, a ver, respetable y todo, pero clasificaste a la Libertadores, caíste por perdedor a la Suramericana.
Total. A no ser que, como deseaba nuestro compañero Giovanni Cárdenas, que quería que Junior, uy, de pronto se le cumple, que Junior quedara fuera de la Libertadores para ir a Suramericana y disputar la final en Barranquilla.
No, no, no.
Ah, porque dice, es que este año tenemos Giovanni final en Sudamericana en Barranquilla.
Sí, sí, sí. Ah, no, pero pues que entonces que no fueran campeones y más bien hubieran clasificado siendo tercero.
Pero
o
¿y si queda campeón de la Suramericana un equipo colombiano que haya estado en Libertadores?
Ah, no, pues siendo campeón, pues no se le mira, no se le mira el colmillo a...
Claro, no, sí.
Que se pero, le va a mirar. Pero de todas maneras, si no, y lo eliminan por ahí en cuarto, pues no valió de nada haber caído a la Suramericana.
Toca ganar. Y esa Suramericana tiene rivales muy complicados este año.
Sí, señor. Bueno, ya vamos a hablar del Deportivo Independiente de Medellín, Diego, pero antes de seguir, Luis Enrique se mandó tremenda perla, el entrenador del Paris Saint-Germain.
¿Cuál de todas? Que lo he seguido a Luis Enrique todos estos días permanentemente.
Hace 2 días, aquí hablábamos sobre si les había gustado, a mí varios compañeros, entre ellos el profe Mañoli, me dijo que le había gustado más el partido del Atlético que el del Arce.
Eso
que el Atlético
es cuestión de gustos,
sí,
por
Bayern.
Estilos.
Sí.
Sí, porque PSG y Bayern en defensa regalados totalmente.
Pero otros han dicho que fue muy flojo el partido del PSG y el Bayern. ¿Quién era? Fábregas, que no había táctica en ese partido.
Sí.
Como que se calentó un poquito Luis Enrique y mire lo que dijo Luis Enrique.
Il y a opinions partout. Je pense que ce n'est pas important de respecter toutes les opinions, parce que si l'opinion c'est une opinion de merde, tu ne dois respecter. Mais savoir qu'il y a différents, il y a des personnes qui aiment jouer le football comme ça, c'est la majorité, moi aussi, mais il y a des personnes qui n'aiment pas ça.
Y para traducir a los oyentes, no se preocupe, don Diego.
No, yo hoy, como dice, ya la leí.
Dice que, digamos que los cánones del respeto siempre dicen que uno tiene que respetar todas las opiniones, pero que hay unas opiniones de mierda que no deben ser respetadas. Esa es la expresión de Luis Enrique. ¿Está de acuerdo con eso?
Pues si alguien dijo que el partido PSG-Bayern fue malo, estoy de acuerdo con Luis Enrique.
Uy, no, pero Diego.
Porque una cosa... no, por eso
pero
le digo.
Pero malo, Diego.
Pues si alguien dijo eso...
No, pero yo estoy con Luis Enrique.
Por eso le digo, si alguien dijo eso, es una opinión de M, como dice Luis Enrique. Porque una cosa es el gusto
por
los esquemas, que un equipo defienda mejor, que retroceda mejor. Otra, que si a uno no le gusta un 5-4, pues de verdad no debería estar metido en esto. Sí, que se vaya a jugar ajedrez. O sea, si el profesor Mañoli dijo que está de acuerdo, póngalo a jugar ajedrez.
No, pero Mañoli dijo que había sido muy bueno, pero que él prefería el del Atlético. Pero que le gustó el del
Bayern. No, que se ponga a jugar ajedrez.
No, pero
pues claro, ¿cómo va a decir que mejor es del Arsenal Atlético?
Oiga, y ese día teníamos un mexicano invitado en el programa y también dijo lo mismo, que le había gustado más el del Atlético que porque él era más táctico. Ahora, nosotros nos tenemos que poner las pilas. Este deporte no se puede volver un deporte de nichos, donde solamente el tablerito y el cuadernito y los lapiceros de colores para rayar y para hacer líneas, Diego, terminen por aburrir a la gente.
Cuando uno está en la escuela, en el potrero, en el atrio de la iglesia donde también se juega.
Mucho.
¿Usted a qué va? A jugar, a divertirse.
A divertirme,
claro.
A salirme de la rutina.
A los niños no les dicen, venga, márqueme aquí 4-3-3, retroceda con el puntero. Este deporte es para divertirse y jugarlo y buscar goles. Y si a uno no le gusta un partido que haya terminado 5-4, pues se realmente equivocó el camino de... Es que iba a decir algo demasiado fuerte.
Así pero como
si,
Luis Enrique.
Claro, equivocó el camino. ¿Cómo uno va a decir que mejorarse en el Atlético de Madrid no tiene ningún sentido? Primero, los partidos son el que más hacer goles. Segundo, llegadas al arco. Tercero, juego ofensivo y juego defensivo. Sí, que el juego defensivo, lo que pasa es que yo quiero ver al Atlético enfrentando al PSG y al Bayern. A ver si defienden bien. Barcelona, recuerda que cogió al Atlético y le metió 4.
Le metió... ¿Pero en qué? ¿En la llave
la Copa
de Champions? No, en
sí.
Copa.
En le, Copa.
No, le faltó
no le
un
alcanzó,
gol.
Le faltó un
4-3.
Gol. Por eso. Entonces, la verdad, a veces pienso que los que quieren decir eso es como por llevar la contraria y hacerse célebres, incluido sacar, Mañoli.
No, pero no pues le
claro,
da
tan, sí.
Oiga,
es que
nadie
Mañoli dijo
de...
que el boludo del día era Rodallega.
Ah, sí, no le gustó la actitud
no,
de Rodallega.
Pues, yo también le hubiera echado duro.
¿Sí? Claro. Bueno. Nadie del Madrid ha hablado conmigo, fue lo que dijo Mourinho, desmintió tener un acuerdo con el Real Madrid, aunque se le ven unas ganas a Mourinho de coger el Madrid, pues es que es volver a la élite,
pues claro,
volver
Stevens.
A ganar, volver como cuando Ancelotti se reencauchó después de estar en Napoli y Everton, donde no iba a ganar absolutamente nada, y terminó en el Real Madrid ganándolo todo otra vez. ¿Cómo sí. no va a estar contento Mourinho de que suene?
Sí, pero por ejemplo, Jürgen Klopp dijo, si... Primero que él no va a ir. Segundo... Dijo, si un presidente de un equipo se atreve a echar a Xavi Alonso, echa a cualquiera.
Sí, es cierto. Aunque los jugadores se le pararon. Y cuando usted, claro. los jugadores se le paran, es muy difícil sostener al técnico.
Claro, pero se le paran porque hay disciplina. Entonces hay diferente manera de pararse. Si es porque usted es disciplinado y un estilo de juego, hay que mirar cómo se sacan algunos de los jugadores. Si se paran porque el técnico no sabe y no tiene idea y hace barbaridades, pues no es que uno esté de acuerdo, pero hay alguna razón. Pero a ver, si Alonso sabe.
No, él sabe mucho.
Por eso.
Pero yo.
Sí. Pero la
Diego,
disciplina
si
era.
Le, no. Si se le para a Vinicius y más o menos tiene una relación ahí como tensa con Mbappé, está liquidado. Con los 12 jugadores
claro.
más importantes que tiene el equipo.
Claro, pero Mbappé no pudo ganar nada con el PSG importante.
No.
Ya llegó al Real Madrid y no ha ganado nada importante, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el problema? Mbappé.
O sea, ¿usted cree que para ganar la Champions el Real Madrid tiene que
sacar a Vinicius o a Mbappé y ponerle disciplina?
Está buena la teoría. ¿Y pero cuál es el técnico?
¿Mourinho? Para mí sí. A mí el estilo de Mourinho, como él a veces prioriza mucho defenderse de una manera férrea, no me gusta, pero que es un gran entrenador y un gran manejador de grupo, sí lo es.
¿Los técnicos tienen fecha de caducidad? Porque es que dicen que no ha vuelto a ganar nada y entonces, como no ha vuelto a ganar nada, no debería dirigir el Real Madrid.
Pero si usted no gana con el Real Madrid, sí ya fecha de caducidad.
Ahí sí, liquidado.
Totalmente, Steven. Lo que pasa es que no tiene grandes equipos, ¿sí? Entonces, se fue para Turquía. Allá, nada, no puede pelear nada. En Portugal, pues sí, es un buen equipo, pero nada del otro mundo para pelear en Europa. Y enfrentando al Real Madrid, recuerde que le alcanzó a ganar un partido.
Sí, claro.
En el cierre del grupo.
Claro, lo mandó al repechaje, a la zona de repechaje.
A mí sí me parece que Mourinho es el ideal para dirigir al Real Madrid.
Yo también, de los que están libres, me parece que es el mejor de todos. Ahora, dice por acá, nos saluda por acá Anthony Morales, que siempre nos defiende, que siempre está ahí en el canal de YouTube, y Manuela Ruiz Ramos. Hoy es el Día del Trabajo, ¿no?
Sí, señor. Por eso hacemos hay países... homenaje. Toca trabajar, hay países donde no hay liga.
No hay liga, sí.
Hoy, por ejemplo, en Inglaterra sí hay liga.
En España creo que también se juega hoy.
¿Sí?
Sí,
no.
sí. Yo vi un España, partido hoy en España. Sí. Liga de España. Estoy casi convencido. Sí, hoy a las 2 de la tarde, Girona-Mallorca.
Ah, sí, señor.
Juegan a las 2 de la tarde. Y la última, antes de la pausa, Jordan García, el arquero que estaba en Fortaleza, Diego, que tiene muy buenas...
Tiene futuro.
Muy buenas virtudes. Está entre los arqueros sub-23 más valiosos del mundo. El CIES publicó una lista. ¿Sabe cuánto vale?
¿Cuánto?
4 millones de euros, el que lo quiera comprar hoy en día.
Me parece bien.
Está en el León de México.
Buen valor.
¿Futuro arquero de la selección?
Ay, pero
¿o
es
viene
que...
la era de Mier?
Para mí ya era la era de Mier, por dos partidos que tuvo malos con Colombia lo sacamos. No, pero
la lesión también lo complicó.
También, pero digamos que está por encima todavía Kevin Mier. Después puede venir a pelear Jordan. O también el jugador que se fue a Turquía, al Fenerbahce. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama Vargas? El jugador que se fue a Turquía.
¿El que estaba en el Arsenal?
El que estaba en Italia y...
Vázquez, pero sí es Vázquez.
Sí, Vázquez, pero se me olvida el nombre de Vázquez, el arquero. Davis Vázquez.
Davis Vázquez. Bueno, 1:21, venimos a hablar del Deportivo Independiente Medellín, que cómo sufrió el Medellín para ganarle al Cusco. ¿Ah? Hace 10 o 15 o 20 años, eso era impensado.
No.
Impensado.
Y ganó en el minuto 87. Medellín ha ganado sus dos partidos.
Al cierre. Pero bueno, los ha ganado.
Uy, pero entonces si va a ganar este domingo al cierre, qué sufrimiento para el hincha del Medellín.
Volvemos en segundos. Seguimos en el canal de YouTube de Caracol Radio, en AS Colombia, el pulso del fútbol. Y a las 2 de la tarde en AS, el VAR también estará presente.
Oiga, Esteban, antes de que usted se meta con el siguiente tema, parece, todo indica que van a llevar a Memo Ochoa como el tercer arquero de México.
Es que se retiró.
38 años y va por su sexto mundial. Igualaría lo que hacen Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.
Pero él ya no está retirado.
No, Memo Ochoa se fue a jugar a otra liga muy débil.
Porque lo vi en una entrevista diciendo, voy a extrañar el fútbol, va a ser, bueno, seguramente ya despidiéndose antes de...
No, está prácticamente convocado, le estoy leyendo a los colegas mexicanos.
Bueno, qué grande. Como Chicharito. Hace 2 días a Chicharito le habían dicho que se iba a retirar y hoy sacó un video diciendo, ah, yo no me voy a retirar todavía.
¿Va a seguir jugando?
Va a seguir jugando.
Bueno, pero Chicharito todavía. Es que uno no puede retirar a los jugadores.
No. No, y Chicharito, los números de Chicharito, el promedio goleador de Chicharito es 0.62 por partido.
Muy buen promedio.
O sea, que cada dos partidos hace un gol.
Porque hacen el promedio de Memo Ochoa en los tres mundiales, los últimos tres. Atajada, 10 en Brasil, 25 en Rusia y 3 en Qatar. Yo también lo llevaría a
Memo Ochoa. Es una leyenda.
Totalmente.
Bueno. ¿Cómo le costó al Medellín, Diego, el partido? El polaco salvó la papeleta.
Y el polaco ha salvado la papeleta del Medellín ya en varias oportunidades. Es que Medellín no contrató bien.
Bueno, pero ¿quién iba a pensar que Didier Moreno iba a llegar al Medellín y se iba a diluir de esa manera?
Pero
cuando era figura en el Junior
de
Barranquilla.
Pero hay que mirar siempre... ¿Con quién jugaba Didier Moreno en el Junior? ¿Con quién juega en el Medellín? Entonces, y además, Didier era, digamos, que el tercero o cuarto en importancia en liderazgo en Junior. Aquí tiene que ser el más importante.
Está llamado a ser el más importante porque no hay liderazgo en Medellín.
Totalmente. Y este equipo, cuando se le fue Brian León, perdió muchísimo. Que Brian León era complicado, todo lo que usted quiera. Pero... era el socio prácticamente de Fidriuszewski o un gran generador de juego o finalizador. Hoy no lo tiene.
No.
Johnny González todavía no ha podido llegar al nivel que tuvo en Junior de pronto cuando
pero
lo vinieron.
Johnny González en Águilas
le fue
hizo
bien,
un buen semestre.
Le fue bien, pero en Medellín todavía no ha llegado. Cataño es a raticos.
Ayer muy mal.
Claro, porque el profesor Adrián, qué pena volverlo a mencionar, lo metió como el boludo del día.
A
Cataño.
Pero vale, porque es que ayer el partido fue muy malo.
Cataño en el Medellín ha jugado 10, 15 minutos. Era más Harlan Barrera.
Seguro. Y Harlan Barrera fue chiflado y despreciado por un sector importante de la hinchada.
Pero era más, mucho
era más,
más.
Era más.
Al que le va bien es a Eder Chaus.
Sí, ayer salvó la
el
única.
El arquero le ha ido bien.
Que tuvo el equipo peruano. Ahora, Medellín se me pareció, Diego, a Santa Fe, porque, a ver, espíritu de combate tuvo, porque corrió, pero cero claridad. Y esa claridad se pierde, me parece a mí, en la conexión del mediocampo con los delanteros. Allí no hay nada, allí muy poquito. Y el llamado de atención es para Cataño, porque él es el que tiene que hacer ese recorrido y esa interacción entre mediocampo y atacantes. Entonces, en ese desespero uno veía que le pegaban de afuera, pero le pegaban desviado, le pegaban por encima. Casi nunca asustaron. El primer tiempo fue muy aburrido.
Pero entonces aquí viene la pregunta, Steven, y para todos nuestros oyentes y los que nos ven. No sabemos al final cuál fue la razón para sacar a Alejandro Restrepo. Que no estaba dando los resultados esperados, es cierto.
Pero raro, porque esta era una etapa donde era obvio que el Medellín iba a ganar esos partidos.
Claro, juega el Medellín más enredado. Juega peor con el cambio de entrenador.
Entonces está jugando perversamente. Pero
es que ha ganado los dos partidos, uno que ahora ha jugado muy mal. Ha ganado de ganas y de milagro. Entonces, yo creo que Restrepo tenía más líder, le creían mucho más, no es que no le crean, en cambio, fallido por la desesperación. Además, ellos creyeron que Pareja les iba a... Entonces, les tocó quedarse con Botero, que yo veo más desorientado de ese equipo.
Es que Botero es muy al estilo de...
Más o menos, pero Diego Arias tiene más jugadores.
Sí.
Pero yo creo que al final esa decisión le costó mucho al Medellín. Y si llega a quedar eliminado de los ocho, todos los dirigentes, ¿no?
Nómina a mí no me parece tan mala.
No, por eso le digo, pero mala de los dirigentes por hacer un cambio a 72 horas cuando el equipo tenía los tres partidos para clasificar.
Aunque ahorita están sacando pecho porque están diciendo hemos ganado 4 de 4.
¿4 de 4 qué?
¿No? ¿Los últimos 4 partidos no los ha ganado? No, los últimos 3.
Los últimos 2 partidos.
No.
Pues claro, el con 10 con Restrepo ante Alianza.
Sí, no le puedo contar esa a Botero.
No, esa no. Y los dos últimos partidos, uno de Liga, ¿a quién se lo ganó? A Fortaleza. Y el que acaba de ganar.
Pero el que acaba de ganar es muy importante. En punto. Todas las discusiones que usted quiera. Pero empatado ayer y en la próxima fecha, ¿ganan los de arriba? Chao.
No, chao. Pero es que no puede empatar. Yo creo que pueden ser 3 partidos de Botero.
Sí.
2 por Liga.
¿Y este de
allá? Y este de Copa. Me parece. Es que cuando le ganó a 20 puntos y hoy Medellín tiene 26.
Sí, porque estábamos diciendo que eran 3 partidos que tenía que ganar el Deportivo Independiente de Medellín y ahí es que lo sacan, que nosotros dijimos, se le va a dar a Alejandro que si gana los 3 partidos, que son 3 rivales débiles, se mete a los 8. Entonces si son 2 por ahora. Fabra muy poquito, Perlaza muy mal, los volantes poco se asomaron al área, que poco pisan el área los volantes del Medellín y no se ve. Ahora necesitan técnico, ¿no? Aunque algunos dicen que podrían dejar a Botero.
Es que esa era una idea que tenían hace tiempo. Cuando ya empezó a bajar el Medellín este año, que Botero se quedara porque conocía bien el grupo, trabaja bien las divisiones menores. Entonces ahí surgió esa idea. Pero yo le he visto, no sé si ganar todo a esta altura, pero no, yo no le he visto una buena cara al Medellín, ni ideas. Ha jugado de mediano hacia abajo en los 3 partidos. A mí no me ha gustado el Medellín. Con todo y lo discreto y con problemas que tenía con Restrepo, para mí jugaba mejor con él.
Sí, aunque el semestre de Restrepo, malísimo.
Malo.
Malísimo. Me pregunta la gente por qué Didier Moreno era importante en el Junior y en el DIM es un fantasma. No le alcanzó. ¿Pero cuáles malos manejos? Pues tácticamente era de lo
pues
que
equivocado
hablando.
En la cancha puede ser, de resto no le podemos decir nada.
Ahora, yo sí creo que los jugadores, Diego, hay jugadores que se potencian o que se... Los entrenadores tienen muchísimo que ver porque mucha gente dice, no, pero ¿qué le dan al técnico si son los jugadores los que juegan? Sí, pero los entrenadores los potencian o los bajan. Por ejemplo, Deportes Tolima, Tatay. Lucas González se ha encargado de llevar a Tatay al nivel que está hoy, que es un nivel alto.
No, Lucas dirige bien y tiene una ventaja, que eso es importante. Los jugadores le creen.
Muchísimo.
Y si a uno le creen, pues la gente entiende y pone mucha atención a lo que les dicen. Yo no sé si los jugadores hoy, a muchos técnicos colombianos les creen. Este año era Medellín Boyacá Chico que estaba aplazado, que ganó 2-0. Y más el de Copa, sí, ahí están los 3 partidos de Botero.
Dice Andrés Palacios. Buenas tardes, cordial saludo, como siempre, del barrio Sucre. De la localidad de Chapinero en Bogotá. Un peso en torneos internacionales. Y dice por acá nuestro amigo Luis Carlos Serna. Hasta los bolivianos son mejores que los equipos colombianos. No, Bolivia es el último de la fila. Ahora sería ya el colmo de los colmos que los equipos bolivianos terminen por encima de los equipos colombianos. Y dice por acá Andrés Nieves. Los extranjeros y sobrevalorar a sus equipos. La realidad, razón. Uno dice, Cusco es muy malo, Tigre es muy malo, pero si los colombianos pierden con eso, entonces son más malos que ellos.
Es que los equipos son malos, pero en los colombianos que les cuesta ganarle, demuestran el nivel que está hoy. Yo le pido a los dirigentes, pónganse serios en este tema, porque ¿para qué trabaja usted todo el año? Para ir a torneos internacionales, y en los torneos internacionales, en la segunda fecha ya, no, mejor nos quedamos con el torneo local porque nos eliminan, no. Aparte de buscar plata, que es importante, también para ver qué nos está pasando.
Es que en esas reuniones usted sabe que eso solamente se habla de
plata. Yo montaría un comité
Un comité técnico, sí, como el de la FIFA,
claro,
que habla solo de fútbol, donde estuvo Maturana,
claro,
y donde creo que también llevan como invitado especial a Mondragón, por Colombia.
Sí, ese comité técnico, a Jorge Luis Pinto, a Reinaldo Rueda y a Luis Fernando, son jugadores de alto nivel, Iván Ramiro Córdoba.
A Juan Carlos Osorio no lo invita a ese comité.
También, sí, claro, Juan Carlos Osorio.
Claro, muy bueno.
Y que puede aportar muchas ideas. Lo que pasa es que a los dirigentes no les gusta que los técnicos y los jugadores
dejarlos meter
no,
ahí.
No, tienen esa puerta totalmente cerrada.
Pero eso pasa mucho. En España, por ejemplo, también les ponen barreras a los jugadores para entrar
pero
a,
me
a
parece
las
mal.
Dirigencias.
Anda, sí, y le va a regular. Pero no por el Inter, porque es el que va a ganar la Liga Italiana. Pero en el mundo sí, pero es porque el Inter cayó.
Sí, pero ¿quién es el director deportivo de River, por ejemplo? ¿Francescoli?
Sí, todavía está Francescoli.
Sí. Sí. Ahora, a Román no le ha ido muy bien como presidente de Boca.
No, le ha ido mal.
Sí, sí. Es el gran ídolo y es intocable, pero bien no le ha ido.
Lo que pasa es que a ídolos como Román pueden hacer lo que quieran y la gente, pues,
los bancos
mantiene tranquilidad.
Sí. Me dice por acá un oyente que Bolívar le ganó 2-0 a Fluminense, así que Bolivia sí está por encima de los colombianos.
Le ganó a Fluminense, sí, sí.
Creo que le ganó en La Paz, ¿no?
Pero le ganó.
Le ganó. Sí, sí, sí. Pero es que en La
Porque
Paz...
Porque también los bolivianos pueden decir, y los de Bogotá, Santa Fe no le pudo ganar a Peñarol.
Y Millonarios no le pudo ganar a Sao Paulo.
Exactamente.
Claro que La Paz está un poquito más alta.
Igual, aquí hay que ganar los partidos en condición de local. Cuando llegó, repito, que sí era un buen nombre, sí, pero no ha dado resultado.
Y por acá un señor, César Ajillo, dice, acaben con la Dimayor. La gente cree que donde se toman decisiones que los clubes no toman. Y resulta que la Dimayor son los clubes. La Dimayor es la reunión de los clubes. Solamente que hay un señor que se encarga de organizar logísticamente todo, que es el presidente de la Dimayor. Pero, Diego, la Dimayor son los clubes.
Sí, son los 36 equipos. Pero el de los pocos países en el mundo que tiene 12...
¿Usted estaría de acuerdo con que hubiera solamente una Federación Colombiana de Fútbol,
sí,
que se encargara de todo?
Y dos gerencias para la Liga Colombiana y una para la rama aficionada.
Pero, ¿y eso en qué cambia o en qué le aporta al fútbol colombiano?
En que vamos centralizados en que la federación, que produce mucha plata, ¿sí?, se preocupe un poquito más de los clubes.
Sí.
Y del nivel, pero donde no hemos
pero
hecho ningún cambio.
Pero que se preocupe más por los clubes es que...
Ayude más económicamente, que mire cómo potencia a nuestros entrenadores, porque es que la Dimayor no lo puede hacer, pero la federación sí podría, por ejemplo, a un Gamero y a muchos otros entrenadores, potenciarlos estudiando. Es que para mí también el problema es de entrenadores en Colombia.
Puede ser, porque no, hace rato no salen entrenadores... No.
¿Qué país
que se destaquen internacionalmente.
¿Qué país llama a un entrenador colombiano?
No. Y aquí en Sudamérica todo es argentinos, porque hasta los brasileños ya ni mucho que estén despegando. Bueno, 1:37, hoy juega Nacional y el Once Caldas. Diego, partido que no define absolutamente nada, porque Nacional ya se quedó en el primer lugar y Once Caldas no puede pelear el segundo puesto.
Define que, por ejemplo, Nacional gana y va asegurando torneo internacional rapidito. Por si no llega a ser campeón. Y el Once Caldas igual, la reclasificación le ayuda muchísimo. Entonces, eso es lo que define.
Pero no define nada. Digamos, para las finales,
no.
Nada. Absolutamente.
Para terminar segundo, pueden quedar Nacional y Once Caldas en los play-offs.
Mire, posibles formaciones que me comparten por acá. Once Caldas con Juan Felipe Parra, Juan David Cuesta, Jorge Cardona, Riquet, Pablo Patiño, Robert Mejía, Andrés Felipe Roa, Luis Sánchez, Jeffrey Zapata, Felipe Gómez y Dairo Moreno. Y en Atlético Nacional, Castaño, Cristian Uribe, Neider Parra, César Haidar, Samuel Velázquez, Juan Manuel Zapata, Edwin Cardona, Matías Lozano, Nicolás Rodríguez, Marlos Moreno y Chicho Arango.
Segundo equipo, pero el Chicho ya se recuperó.
Ahí lo tengo. Y a Nicolás Rodríguez, ¿se acuerda que estaba en un
tema judicial
complicado? Pues parece que lo han habilitado para poder jugar. Pero el caso sigue.
El caso sigue. Un equipo donde hay varios jugadores que no han tenido muchos minutos.
No, esta es...
Segundo y algunos de tercer equipo.
Papayazo para el Once Caldas para ganar el partido y
total,
llegar con confianza.
Pero es que Nacional ya piensa es en los play-offs.
Yo creo que sí.
Claro,
le está
con 40
dando,
puntos.
Le está dando descansos jugadores.
Y
como 11, en el partido pasado.
Once Caldas, pues no asegura, ya la aseguró, pero sí quedaría bien en un tercer puesto de la liga... no sería malo.
Sería una campaña bastante digna para un equipo que no tiene puede... la mejor...
Sí, señor. Y se juega en el domingo.
Buen partido ese.
Uy, ese está bueno. Pero después de que ya conoceremos los clasificados.
Esta noche en El Fenómeno vamos a estar con Nacional y Once Caldas. La pausa, regresamos. Bueno, seguimos en el pulso del fútbol. Un saludo,
un saludo a César. Debía estar era descansando.
No, pues está juicioso mandando noticias. Mire, dice, visión generada creada por la IA. El español Pablo Longoria fue anunciado en abril del 2026 como nuevo director deportivo del Club Atlético River Plate. Fue presidente del Olympique de Lyon.
Sí, es cierto.
Bueno, muchas gracias, don César. Y sí, Nicolás, aquí nos dice Nicolás Rodríguez, el mismo que estaba en temas complicados, lo han juzgado y al parecer pues la fiscalía le ha dado la, o un juez, porque no es la fiscalía, un juez le ha dado la oportunidad de seguir trabajando hasta que se resuelva su caso. ¿Usted se acuerda del arquero Karius?
Claro, el arquero sin manos.
El arquero que hizo un papelón en
el Liverpool
contra Real Madrid. El tipo le había ido... entre bien y mal después. Él fue a Besiktas, medio le fue ya retirado y tenía ese estigma de aquella final. Pues regresó Diego a jugar en Alemania y esta temporada ha sido una locura su rendimiento, espectacular. Es arquero del Schalke 04, ese equipo alemán que tuvo una buena Champions en la época de Raúl. Raúl se había ido del Real Madrid a jugar al Schalke y a él le había ido bien. Y ahorita está a punto de ascender y es ídolo, se volvió ídolo. Yo le tengo casos así, de esos arqueros que la gente desprecia y que luego se vuelven importantes en otro equipo.
¿Quién?
Mira, Aldair Quintana. En Nacional, despreciado. Y en Pereira y en Bucaramanga,
muy
ídolo
bien.
Total.
Y ahora va muy bien en Independiente del Valle.
Carlos Bejarano, mal en el DIM, en América ascendió y siendo figura. Sí, no, en América es respetado. Mire,
¿pero en el Medellín no lo querían?
No, por la final. Ando, se la cobraron bastante al pobre. Si no va, porque en América muy mal y en Millonarios pues le ha ido un poquito mejor que en América.
No, pero no.
¿No?
No, ¿no aplica? Steven.
Pues mejor sí.
Es que usted está metiendo, les ha ido mejor, pero es que usted está nombrando arqueros que... Él sí porque tenía serios inconvenientes con la hinchada de Nacional, pero Nova tiene, por ejemplo, en el último partido, ¿sí?
No, dio muchas ventajas.
Todos los centros... Cruzado no va mal.
Pero es que no es no solamente
pero no
ese partido.
Es,
él tiene
pero,
ese problema desde...
Pero
desde...
gran arquero.
Lo que pasa es que es gran atajador. Pero comete...
Buen atajador.
Sí, es buen atajador.
Usted le pone unos términos que no estoy de acuerdo.
Que parecen imposibles. Y las más bobas se las hacen.
Pero de cada Millonarios.
Sí, ¿no? Va bien abajo. Ahora, empezaron pues... con el otro, ¿no? Empezaron con De Amores. Y luego de, él claro. Arrancó, él se ganó el puesto.
Él le quitó el puesto, pero Millonarios necesita arquero. Estoy
pero yo
seguro.
Creo que De Amores no va a seguir en Millonarios.
Pues tiene todavía contrato, pero para mí Nova es un arquero normal. De Amores normal. Y Millonarios y América, si hablamos de estos dos equipos, necesitan arquero.
Usted entre el segundo arquero de América, el suplente de América, Soto, y Nova.
Contrato arquero. Pues
claro, es o sea que son parques. No, a mí me gusta más Soto. Yo le tengo que decir, me gusta más Soto. Con todo y que comete errores también.
Pues sí. Oiga, una historia.
Señor.
De Olise, que es uno de los que, jugadores que está de moda. Usted sabe que él jugaba en el Reading de Inglaterra, que hace poco estaba en la Liga Premier. El tráfico de Londres, ¿sí? Se iba a las 4:30 de la mañana para los entrenamientos.
Miedo se refiere a,
al trancón.
Al trancón.
Entonces, para no llegar tarde a los entrenamientos, esperar en los parqueaderos. Cuando empezaba el entrenamiento, los compañeros decían, pero si este llegó a las 5 de la mañana, ¿qué se hizo? ¿Sí? Y tenían que irlo a despertar, le daba mucho sueño, no era tan disciplinado. No es que tuviera problemas de disciplina, pero como usted dormía mucho hasta tarde.
Pero por eso yo no llego más temprano, yo lo que llego es dormido, por ejemplo, en los aeropuertos. Entonces yo llego sobre el tiempo,
no,
pero
si
llego.
Usted a los aeropuertos.
Oiga,
llega
todo lo que
de
usted me critica
momento.
Que por llegar tarde, no. Jamás me ha dejado un vuelo a mí, jamás.
Pero ¿cuántos ha sufrido?
Ah, no, eso, todos lo sufro, pero siempre...
Cerrando la puerta.
Ganó el último minuto.
No, oiga, y bonita la historia del Brighton. ¿Qué ¿Usted sabe que el Brighton contrató a un luchador profesional para en las jugadas de pelota quieta les explicara mecanismos de defensa personal?
Pero sin necesidad de hacer falta.
Sin necesidad de hacer falta. Entonces, los movimientos de su cuerpo, que usted sabe que al Brighton lo critican mucho en Inglaterra, por su nobleza de
sí,
jugar.
Eso iba a decir, porque claro, es un equipo que juega bien.
No, pero es muy noble, es que tampoco en la vida se puede ser tan noble.
Hay que tener carácter.
Sí, pero no tan noble. Sí. O sea, sí, es que la mitad, de la nobleza, entonces por su nobleza no le pega una patada a nadie, por eso pegue.
Por eso a mí nadie me quita de la cabeza que Cuesta fue, ¿cierto? Sí, Cuesta tuvo que haber cometido falta sobre Lautaro Martínez en la última jugada en la final de la Copa América. Cabeza. Es que lo tenía ahí, Diego. Era jaloncito, incluso jaloncito de camiseta. Claro, si iba expulsado, seguro. Pero, hermano, era el último minuto. Eran los dos últimos minutos que faltaban.
Inmediato.
Sí. Pero por eso, con eso se nace. Los argentinos nacen con eso. Nosotros
sí,
somos,
pero nosotros no nacemos con eso.
Somos noblecitos tirando a otra cosa. Óigame, me dice por acá un oyente, Carlos Sandoval. Le hizo una nota a Rafael Villegas. Rafa Villegas, que estuvo con nosotros mucho tiempo aquí.
Ah, sí, el líder Rafa Villegas. Saludos para
acá,
él.
Al técnico Luis Augusto El Chino García, joven ni viejo, ni de ahora ni de antes, ninguno sabía nada de fútbol. Que el hecho de no haber estado nunca ejerciendo como jugador o técnico les quitaba por completo la capacidad de opinar con criterio o de lo que pasa en la cancha o un equipo de fútbol. ¿Qué opinan ustedes? Oiga, sobre Luis Augusto García no me voy a referir por un tema personal que me pasó en un programa. En el que
¿usted no va a hablar?
De ese señor, no, prefiero no hablar de ese señor. Yo siempre he dicho, Diego, los de cine, por ejemplo, jamás fueron actores o directores de cine. Y que los críticos o hicieron un busto. Y que no, o decirle mejor a un profesional que no opine sobre algo es coartar su libertad de expresión. Y hasta donde yo sé, la libertad de expresión es un derecho de todos.
Mire, en el pasado Caracol Radio y varias empresas tuvieron un periodista que fue muy famoso, además de su capacidad, Jaime Ortiz Alvear. Siempre contestaba, no por mucho comer pescado se aprende a nadar. Sí, que era la frase célebre de Jaime Ortiz. A mí me parece que lo que dice el profesor Chiqui García, a eso lo entiendo. Lo que pasa es que él dice que Rafa Villegas, pero sí me lo ha dicho. Es la manera como nosotros decimos, pero usted, ¿qué haría?
Decía lo mismo, me noté.
Claro,
decía lo mismo.
Entonces ese yo haría, yo cambiaría, pero si usted no ha sentido nada de lo que se vive en la cancha, ¿sí? Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de mirar el juego y explicarlo y analizarlo por decir, yo haría, yo cambiaría. Entonces ese verso a los técnicos no les gusta, pero este man, ¿qué? No ha hecho un curso de técnico, no pisó una cancha de fútbol profesional, pero que podemos opinar, claro, porque si no ellos no podrían hablar.
Claro.
Porque no estudiaron periodismo. Pero, y por ahí leí una palera a Jorge Luis Pinto Brava.
Escuche lo que dijo de Jorge Luis Pinto, porque fue bien brusquito.
Cuando yo llego a Millonarios, quiere ser preparador físico años de mi vida, y después él se va por allá a prepararse a seguir estudiando. El choque de entrada era porque yo le ganaba, entonces es que yo compraba a los árbitros. Me denunció y me llevó por allá a los estados judiciales. Nada más pasó nada de eso. En un envío termina, saque conclusiones. Cuando yo llego...
Pues mírelo cómo termina siendo el entrenador colombiano que más lejos ha llegado en un mundial. Mucho más, pero mucho.
Esa es una rivalidad desde los 80. Desde los 80.
¿Qué fue lo que pasó? Porque
el brasileño Teixeira, sí, no. Y...
Que estaba en Millonarios.
Que estaba en Millonarios. Los dos estaban en Millonarios. Se disputaban la asistencia técnica. Jorge Luis Pinto había estudiado preparación física. Y en resultados, pues, al Chiqui García le iba mejor con Millonarios. Y todo se va al fondo por los partidos de 1987. Que Jorge Luis Pinto siempre denunció que esos partidos tenían algo raro.
¿Usted con quién se queda? ¿Con Jorge Luis Pinto o el Chiqui García?
¿En qué?
Como director técnico.
Más estudioso, ¿sí? El Chiqui García tenía otro método de trabajo, que era manejo de grupos. Son válidos.
Los dos. A mí los dirigió Mostaza Merlo, que Mostaza Merlo era un tipo de asado cada 8 días y que con eso mantenía a su equipo en rendimiento.
De cuando dirigía a Ancelotti, abuelito, que por eso los convence, pero ese abuelito ganaba todo.
Oh, Ancelotti.
Aquí se tuvo un técnico de Millonarios que le decían el rey del asado. Y salió campeón, Pedro del Hacha, en 1978. A punta de asado salió campeón. Válido. Eso el que no hable 5-27-31 no sabe. Y eso es mentira.
Y tampoco con puro rejo táctico. Bien a punta de libro.
Hoy, a propósito, en el bar vamos a presentar a Javier Zanetti hablando de cómo dirige Mourinho y qué es lo primero que hace.
Ah, es que Zanetti fue dirigido por Mourinho.
Claro, entonces no siempre tiene. Lo que sí hacen los jugadores es medir en las charlas cuando llegan al entrenamiento. Y ellos mismos se miran a la cara y dicen, ¿este man sabe o es miden? ¿Sí? O les toca salvar la papeleta a los jugadores porque papeleta a mucho entrenador que no tiene ni idea ¿sí? Le hacen las alineaciones. Ellos dicen quién entra y quién sale. Conozco varios casos que por respeto vigentes hoy, no voy a decir.
Hay otros entrenadores, Diego, que estancia demasiado marcada con el jugador.
Malo.
Pero, por ejemplo, Ferguson la mantuvo. Ferguson era cero amigo de los jugadores, no los veía entre semana y los veía en la raya y era el asistente que en ese momento, gran asistente que tenía, porque como director técnico claro. Tengo muchas reservas de Queiroz, pero toda la vida todos han dicho que Queiroz ha sido un magnífico asistente y él era
el... Bien, lo que pasa es que en Europa el principal técnico, en este caso Ferguson, ellos poco trabajan, ellos miran.
Y desde la oficina.
Claro.
Desde una ventana veía cómo entrenaba.
Historia con Beckham. Beckham se mandó cortar el pelo, prácticamente rapar y se dejó el honguito este que va
sí,
de aquí a, sí. Entonces que Ferguson no lo viera porque ese señor era bastante malgeniado. Entonces un día vio, dijo no hermano,
¿qué es esto?
¿Sí? ¿Esto qué es? Siguiente partido usted viene peluqueado y juega.
Quítese, o sea, ese día no jugó Beckham.
No.
Siendo Beckham.
Yo sí estoy de acuerdo con los disciplinados. Lo que pasa es que Ferguson también sabía mucho.
De hecho, hay una historia en el que el señor Ferguson le pide a David Beckham que termine con Victoria. Que esa relación no le convenía porque ella era muy famosa, muy celebrity y lo sacaba del fútbol, del ambiente del fútbol. Le dijo, no, hermano, usted tiene que terminar con la novia, pero hasta allá
no. Hasta allá no se puede llegar. No.
Muy entrometido sí, ya en la vida del otro. No.
No, es que él quería manejar todo.
Bueno, un minutico para decir que el Barcelona juega mañana a las 2 de la tarde con Osasuna, eso ya está liquidado.
Digamos. Gana y ya prácticamente gana la Liga Española.
El domingo a las 2, Español-Real Madrid, pero el que me tiene preocupado es el Sevilla y triste. Puesto 18 se puede ir al descenso.
Y si usted mira todas las categorías del Sevilla, todas fatal año, ¿sí?
El del
Tottenham Aston Villa, es que si Tottenham pierde desde el 77, no, todavía no, pero queda... Al filo de la navaja.
Porque Arsenal Fulham es mañana a las 11:30 de la mañana. Sí, le puede sacar 6 puntos otra vez el Arsenal al City, pero el City sin jugar.
Dos partidos menos.
Claro, dos partidos menos. El City jugará contra el Everton el lunes. Va a jugar mañana contra el Heatherhead con Luis Díaz en la convocatoria.
Claro, y el PSG también juega mañana.
¿Contra quién juega el PSG? ¿No lo tengo por acá?
Sí, pero juega temprano, Steven.
Mire, juega a las 10 de la mañana con el Lorient. Está ubicado en la parte...
Todo el segundo, tercer equipo.
Bueno, mitad de la tabla.
Décimo. Sí, pero le va a meter segundo, tercer equipo para el miércoles buscar con más posibilidades clasificar ante el Bayern Múnich. Vamos, sí, señor.
Gracias, don Diego. Feliz día del trabajo.
Para el bar.
A las 2 de la tarde en AS Colombia, en el canal de YouTube de AS, Espacio Colombia. Sigan esto de Caracol durante todo el día. Hoy fútbol, el VAR tendrá edición especial el domingo.
Domingo.
Con la definición de todos los partidos.
Tendría que ser todos los domingos de 1 a 9 de la noche.
Le gusta trabajar.
Claro, ¿no? O sea, el domingo es todo deporte.
Chao, don Diego. Chao a todos. Gracias.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.